Instacart is on a mission to have you not leave the couch this basketball season. Because between the pre-game rituals and the post-game interviews, it can be difficult to find time for everything else. So let Instacart take care of your game day snacks or weekly restocks and get delivery in as fast as 30 minutes. Because we hear it's bad luck to be hungry on game day. So download the Instacart app today and enjoy $0 delivery fees on your first three orders. Service fees apply for three orders in 14 days. Excludes restaurants.
¿Te gustaría interactuar con el anfitrión de este programa? Puedes hacerlo en Phone Faith Español, un programa de alcance de Christian Record Services for the Blind. Si eres ciego o tienes baja visión, únete a nosotros al 774-267-3567. Los programas comienzan a las 7 de la noche, hora central, los segundos y cuartos martes de cada mes al 774-267-3567 o phonefaithespañol.org.
Fernanda Solórzano me parece probablemente el mejor crítico de cine que tiene este país en nuestros tiempos, porque hace juicios inteligentes y mesurados, incluso en temas polémicos. Por ejemplo, cuando dedicó un podcast a The Fabelmans, la película autobiográfica de Steven Spielberg, que tiene mucho de afortunado, por ejemplo, esta secuencia en donde en un miscast terrible y maravilloso, David Lynch encarna a John Ford, pero que también tiene mucho de melcocha. Fernanda lo que dijo es que ella le permite a Steven Spielberg manipularla de la manera más chabacana porque tiene la pericia y el talento cinematográficos para ello. No, pero es que Fernanda es mucho mejor persona que yo, porque yo me enojo con enorme frecuencia con Steven Spielberg. Es decir, me parece un cineasta muy dotado. Hay películas suyas que me gustan muchísimo. Múnich, por ejemplo, me parece una película muy importante para ver en momentos como este. Es una película sobre el atentado palestino contra el equipo israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich. Y bueno, pues se mantiene en una zona de ambigüedad moral y de complejidad política que me parece muy digna de agradecimiento, sobre todo en tiempos como los que corren, más viniendo de un cineasta de origen judío. Y tiene otras películas que me gustan mucho. Catch Me If You Can me parece una película no solo muy glamorosa, sino muy entrañable. The Fabelmans tiene sus cosas. Imperio del Sol me parece que fue un buen intento por hacer una película dramática sin incurrir en la cursilería que se le da de vez en cuando. Pero hay películas de Spielberg que de plano me hacen enojarme conmigo mismo. Ahí está La Lista de Schindler. La Lista de Schindler me parece una película que tiene buena factura, buenas actuaciones, que cuenta un episodio relevante y digno de ser contado, que tiene la brújula moral correcta, pero que es tan chantajista en su narrativa, que es tan chantajista en su música, que prolonga tanto la agonía y la redención, que yo, pues mientras acumulaba cerros de Kleenex en la sala de cine, pues me empezaba a sentir enojado conmigo mismo de sucumbir al chantaje tan fácilmente. E.T. es otra película que está hecha, por ejemplo, para provocar la lágrima fácil. Pero probablemente de todas las películas de Steven Spielberg que me han enojado, la que más me haya enojado en su momento más que ahora incluso, es Parque Jurásico. A todo mundo le encantó Parque Jurásico, fue un exitazo, pero a mí me pareció lo que dijo Terence Rafferty, el crítico de la revista The New Yorker, en su oportunidad, o sea, una película de monstruos en anfetaminas. A creature feature on amphetamines. Bueno, diré para el 0.00001% de nuestros escuchas que no hayan visto Parque Jurásico, ¿cuál es su premisa? Su premisa es que a partir de un experimento de ingeniería genética, es decir, de tomar ADN de dinosaurio de un mosquito que hubiera picado a un dinosaurio y que estuviera encapsulado en ámbar durante no sé cuántos miles de millones de años, se pudiera, pues por medio de ingeniería genética, traer de vuelta, desextinguir a los dinosaurios y que una empresa decidiera hacer un parque de diversiones un poco frankensteiniano a partir de ello y que los dinosaurios como criatura de Frankenstein se volvieran locos en el parque jurásico, que así se llama, y se empezaran a comer a los visitantes. Esa es la premisa de Parque Jurásico. Y a partir de esa premisa, pues Spielberg logra lo que se propuso. Él dijo que a la hora de adaptar la novela de Michael Crichton en que está basada, lo que él quería era producir una película lo más parecida posible a su propia Tiburón, y lo logró. Tiburón es una película en donde hay una criatura que aparece y desaparece, que ahí viene y que se quiere comer a todo mundo, y no importa cuáles son sus razones científicas, no digamos filosóficas, para hacerlo, nomás ahí viene y puede morder. Y en Parque Jurásico pasa un poco lo mismo. Y quizás el problema de Parque Jurásico y del resto de las películas de Parque Jurásico es que pues incurre un poco en aquello que condena. Es decir, Parque Jurásico, la película original, las películas subsiguientes también, pues lo que hacen es condenar a un mundo que ha hecho de la ingeniería genética pues un marcador de hubris, un marcador de vanidad y un elemento finalmente de show business. Es decir, pues un poco la tesis moral de la película original y de sus secuelas es: los científicos están jugando a Dios, y por andar jugando a Dios y por andar jugando a Dios para montar un show, para montar un parque de diversiones, esto se les puede revertir y pueden pues incluso verse amenazada la especie humana. De hecho, a mí la mejor película de Parque Jurásico me parece la 4, Jurassic World Fallen Kingdom, de José Antonio Bayona, que es un director que me gusta más que Steven Spielberg. Y ahí Bayona toma de otra manera la historia. Lo que hace Bayona en esa película es imaginar un mundo en que los dinosaurios generados por ingeniería genética se vendieran en el mercado negro para millonarios excéntricos y la empresa que los generó quisiera financiar experimentos de ingeniería genética en humanos que podrían ser pues potencialmente peligrosos si no hay coordenadas bioéticas correctas para ello. Pero el asunto es que de alguna manera las películas de Parque Jurásico hacen un poco aquello que condenan. Es decir, Spielberg, y lo dice Terrence Rafferty en su crítica en el New Yorker también, no explora las avenidas morales, éticas, filosóficas del problema en su película, sino que prefiere trabajar con Industrial Light and Magic para generar unos animatronics y unos efectos especiales gigantescos para deslumbrar al público. Y finalmente el quid moral de Parque Jurásico se vuelve los efectos especiales. Nadie dice: veo Parque Jurásico porque me parece fascinante tener una discusión sobre las implicaciones éticas, bioéticas de la ingeniería genética, sino la gente ve Parque Jurásico porque dice: salen unos monstruos bien grandotes. Es, en efecto, y tenía razón Terrence Rafferty, sobre todo en la primera película, una película de monstruos en anfetaminas. Y eso me ha estado rondando mucho la mente en los últimos días, porque he leído un par de cosas que me han traído, alguna con alusiones directas, Parque Jurásico a la mente. Hace poco fue una noticia muy importante, fue la portada de la revista Time en una de las ediciones de este mes de abril. Colossal Biosciences, una empresa estadounidense que tiene sedes tanto en Estados Unidos como en Europa, en un sitio no especificado en los Estados Unidos porque se mantiene secreto para evitar las miradas de los curiosos y de la prensa, bueno, pues dice que desextinguió a 3 ejemplares de lobo terrible o lobo gigante. El lobo terrible no es el lobo feroz de Caperucita Roja, sino el lobo terrible es una especie de lobo que existió hace 10.000 años que había desaparecido de la faz de la Tierra, y lo que hizo esta empresa, Colossal Biosciences, fundada por George Church, un genetista de Harvard que fue parte del proyecto Genoma Humano, fue tomar muestras de ADN de Lobo Terrible, una de 13.000 años, una de 72.000 años, estudiarlas y replicar 20 secuencias, hacer 20 modificaciones a 14 genes de sangre de lobo gris común, de lobo de andar por bosque que conocemos todos, para a partir de esto generar embriones que vivieron en, pues digamos, el vientre de una perra. Ahora sí que estos lobitos son literalísimos hijos de perra, y así nacieron Rómulo, Remo y Calici. Rómulo y Remo, por supuesto, hacen referencia a aquellos humanos fundadores de Roma que fueron amamantados por una loba, pero estos son lobitos amamantados por una perra durante 8 semanas y después de eso lanzados a vivir en una propiedad de 2,000 acres en los Estados Unidos como un experimento genético que lleva a decir a esta empresa, Colossal Biosciences, que ha desextinguido a una especie que tenía 10.000 años de no morar en la Tierra. Sin embargo, la Comisión para la Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dice que ahí no hay preservación, que hay pues un experimento de ingeniería genética, pero que esos no son lobos terribles. ¿Será? Pero más allá, hay preguntas que se antojan importantes ahí. ¿Tiene sentido este experimento? ¿Para qué serviría en caso de que se pudiera desextinguir, que se hubiera desextinguido al lobo terrible, desextinguirlo? ¿Cuáles son las repercusiones morales de esto? ¿Cuáles son las repercusiones ambientales? ¿Cuáles son las repercusiones jurídicas? ¿Estamos en riesgo de incurrir en lo que sucede en Jurassic Park? Justamente hace poco, el socio capitalista de Colossal Biosciences, Ben Lamb, declaraba a The Observer, la edición dominical del periódico británico The Guardian, que esto no terminaría como parque jurásico. Pero en un sentido, no terminó ya como parque jurásico. Es decir, no hay un proyecto que toma los avances de la ingeniería genética, la posibilidad de editar el genoma humano y el genoma animal y el genoma de las plantas, de incidir sobre él y lo convierte en relumbrón para el show business y lo convierte en fotos para la revista Time. ¿Para qué sirven Rómulo, Remo y Calici? ¿Cuál es el sentido, en caso de que se hubiera logrado, de desextinguir una especie que llevaba 10.000 años sin morar a la Tierra, y cuáles son las consecuencias para el medio ambiente? Esa es la pinche complejidad que nos asalta cuando escuchamos un aullido que llevaba miles de años de no escucharse sobre la faz de la Tierra. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde no solo los temas más sencillos, sino también los más hipercomplejos como este, buscamos complejizarlos todavía más. Y estos temas, además, a mí me parecen muy dignos de complejidad y muy necesarios de complejizarse, porque nuestra ignorancia a propósito de la ciencia, me sumo a ella, cada vez que hay avances científicos de este tipo, pues en lo que incurrimos es en el azoro, es en decir, ¡uy! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué maravilla! Extinto hace 10.000 años. Y rara vez nos detenemos a pensar en los paraqués, en los porqués, en los riesgos, en las aplicaciones. Y por eso hace falta gente que al mismo tiempo estudie biología, es decir, entienda la base científica exacta, dura de esto, estudie filosofía de la ciencia, es decir, entienda que la ciencia no se reduce a la aplicación de conocimientos técnicos, sino es un asunto que se piensa y que tiene dimensiones morales y éticas y filosóficas y, por tanto, jurídicas y políticas, y que además trabaje en la divulgación científica y nos haga esto asequible. Tenga chambas como, por ejemplo, ser directora de Universum, Museo de la Ciencia, a donde me da muchísimo gusto que haya llegado, igual que me da muchísimo gusto que haya llegado aquí mi querida amiga María Emilia Beller, una de las mejores cosas que me traje de la UNAM, que nos va a explicar, espero, la pinche complejidad. ¿Esto es Parque Jurásico o no? Es decir, ¿hay un rico loco que está jugando a Dios porque le gusta salir en el periódico o hay una relevancia científica real de este proyecto de Colossal Biosciences, querida María Emilia?
Bueno, primero, Nicolás, qué maravilla de tema para la pinche complejidad. Y bueno, soy feliz de estar aquí contigo, con todos ustedes, para platicar un poquito acerca de esto que de repente, bueno, inundó el mundo noticioso, ¿no? De qué era lo que estaba pasando y que si nacieron estos tres lobitos y que si ya entonces hay una desextinción de la especie Aenosium virus, que es el nombre científico del llamado lobo terrible, ¿no? Y entonces, bueno, comenzaron a suceder muchas cosas y la opinión pública desde luego se interesó porque, como bien dices, pues es algo muy asombroso. Y entonces, para responder a tu pregunta, es un poco de las dos cosas. Sí, en realidad hay un hallazgo científico, hay una innovación y hay un logro que sí, pues digamos que como que nos anuncia que la ciencia y la tecnología, sobre todo las metodologías que tienen que ver con la clonación, están cada vez más logradas, ¿ok? Y esto entonces es un ejemplo. Con todo, esto es para nada, entonces me voy a la otra parte de tu pregunta, para nada son lobos terribles clonados, ni se ha logrado desextinguir a la especie. Entonces sí creo que la empresa, en esta intención justo del show business, no solo del business, ¿no?, sino del show business, ¿no?, vende una noticia con titulares que permite que salgan a la opinión pública hablando de la desextinción porque les conviene, se ve increíble, nadie lo ha logrado, nadie lo ha hecho, ¿no? Pero en realidad, pues los científicos que trabajan ahí, las científicas, saben perfectamente que no era lo que estaban verdaderamente logrando. Se logra algo muy interesante, sí, ahorita lo platicaremos, pero de ninguna manera se logra desextinguir al lobo terrible que hace entre 10 y 13 mil años sabemos que desapareció de la faz del planeta. De hecho, la líder de toda la rama científica de la empresa, que se llama Beth Shapiro, autora de un libro que se llama Cómo clonar un mamut, por ejemplo, trabaja muchísimo en ADN ancestral. Esa es una de sus especialidades. Actualmente está tratando de obtener células de dodos, que también, ¿no?, estas aves extintas, para ver si entonces puede tener una secuencia genómica completa y tratar de entender cómo eran los dodos a nivel genético, a nivel molecular. Ella misma en su libro dice que desextinguir una especie es algo para lo que posiblemente nos falten siglos, en el libro que escribe. Pero luego, pues le toca un poco como ser parte de esta parafernalia mediática en donde pues también tiene que traer puesta la camiseta. Y yo sí creo ahí, Nicolás, que con toda impunidad y con alevosía y ventaja, vamos a decirlo así, dejan resbalar hacia la prensa estas frases porque les generan muchísima atención del mundo, ¿no? Cuando en realidad ellos saben que claro que no habían logrado la desextinción y que Khaleesi, que nace después, y Rómulo y Remo, que nace primero, de ninguna manera son realmente lobos terribles. O sea, empecemos porque entonces hay un montón de asegúnes en esta información, ¿no? ¿Qué podemos decir que son estos tres lobitos? Estos tres lobos, en realidad, si nos vamos por la biología pura, dura y estricta, son organismos genéticamente modificados. Eso sí, tienen dentro de un ADN que en realidad pertenece a un lobo gris actual, digamos, la secuencia genómica completa, que es enorme, es de un lobo gris actual. Pero, claro, manipulando y logrando extraer ciertas secuencias funcionales todavía de ADN, que eso en sí mismo, a encontrarlas es un hallazgo, extraerlas es un hallazgo, etc. Extrayendo estas secuencias, una veintena de secuencias, derivadas de, como tú bien lo dijiste al inicio, estas muestras, un cacho de cráneo, un cacho de colmillo de lobos terribles fosilizados, bueno, pues encontraron estas 20 secuencias que sí podían todavía ser biológicamente susceptibles de funcionar, pongámoslo así, y las integraron al ADN del lobo gris. Por lo tanto, si nosotros lo pensamos así, lo que hay son 20 secuencias genéticas de lobo terrible dentro de una miríada de secuencias genómicas de lobo gris. Decir entonces que has logrado desextinguir una especie y que lo que nacieron fueron tres lobos terribles, pues no, lo que nacieron son tres lobitos que son más grises que terribles y que terminan siendo en realidad un organismo genéticamente modificado.
A ver, déjame detenerte ahí, querida María Emilia, porque tengo unas preguntas incluso más antiguas, no de 72 mil años, no más de hace como 30, que tienen que ver con Dolly. Dolly, ¿por qué esa sí era una oveja y estos lobos no son lobos terribles?
Ah, me encanta tu pregunta. Mira, pensemos en lo siguiente. Cuando uno genera un clon, el clon tiene que ser absoluta y completamente idéntico al organismo del que proviene. ¿Cómo haces tú eso? Lo primero es que entonces en este juego no se vale la reproducción sexual, ¿no? O sea, para que sea idéntico, entonces pues tienes que obtener, vamos a decir, de la primera oveja, que no es Dolly, ¿no? Que fue lo que se hizo, se extrajeron muchas células, las células, casi todas las células del cuerpo, de verdad, casi todas tienen núcleos. Dentro de los núcleos está guardado el tesoro biológico, todo nuestro genoma, ¿no? Entonces, esos núcleos finalmente se logran sacar de la célula, que es un procedimiento en ese entonces increíble de haberse logrado. Hoy todavía sigue siendo complicado. Estamos tratando con la vida, es difícil. Generalmente cuando intervienes no sobreviven las células, no sobreviven los núcleos. Puedes extraer el núcleo, puedes extraer el ADN, pero cuando tratas de implantarlo en otro lugar ya no jala. Es decir, no solo hablando de Dolly, estoy hablando también de los lobitos. Es todo un tema de mucha pericia, digamos, ¿no? O sea, de un...
Claro.
Una vez puesto esto, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que entonces tú este material genético que obtienes y que te consta que es de la oveja 1, la vas a entonces implantar en un óvulo que previamente has vaciado. A ese óvulo le has quitado toda la información genética para que estés totalmente seguro de que solo es como un cascarón. Va a ser la coraza donde tú vas a meter la información de la oveja 1. Ahí no hay información genética. Tú ya sabes.
¿Ese óvulo, por cierto, es de oveja?
Sí, 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 sí.
Okay.
Ese óvulo es de oveja. Tú entonces integras toda la información que obtuviste en el laboratorio y entonces estás totalmente segura y seguro de que hay una manipulación que permite decir que todos los genes que están en este óvulo que estaba vacío provienen de la oveja 1. Una vez hecho eso, lo implantas en otra oveja distinta que vas mediante hormonas a empezar a generar. Bueno, con esa implantación, desde luego el cuerpo podría haberlo rechazado, pero en este caso fue exitoso y entonces reconoce un embarazo. Pero che, qué interesante, el embarazo sucedió, no hubo cópula, no hubo cópula. Lo que hubo fue esta intervención en donde implantas. Entonces,
es como un vientre de alquiler, digamos.
Exacto. En el vientre de alquiler, entonces, la madre que da luz no les heredó ni un solo gen, exactamente, es un vientre de alquiler. Y lo que hicieron es que antes de implantarlo, el óvulo tenía antes su propia carga genética, no por eso daba lugar a un embrión, ¿no? Cuando tú lo vacías y pones lo que tú quieres, ¿no?, que se exprese, necesitas, el óvulo tampoco dice, yo de aquí me voy a dar un embrión. Tienes que hacer otra manipulación. En el caso de Dolly fue mediante pequeñas descargas eléctricas que generaron que el óvulo sintiera como que algo había entrado, digamos, pensemoslo así, como el espermatozoide llegando, ¿ok? Y ahí fue cuando engañas al óvulo para que empiece entonces a la diferenciación celular que dará lugar a la neutrofilia. Imagínense todos los pasos complicadísimos que hay para que esto biológicamente suceda. Es una concatenación de hechos. Pero cuando lo logras, que es el caso de Dolly, entonces dijeron, ok, ya tenemos estos óvulos. Desde luego no fue uno, fueron muchísimos intentos, muchos fallidos.
Pero y Dolly es la que pegó.
Y Dolly es la que pegó. Y entonces se implanta, como decíamos, en este vientre alquiler, en donde se sigue la mórula, la gástrula, todos los estadios embrionarios hasta llegar a un embrión que finalmente llega a término y que finalmente es Dolly. Dolly entonces nace de una oveja que en realidad nunca pasó por la cópula, que nunca fue realmente la madre biológica, que es un vientre de alquiler, digamos, ¿no? Un poquito. Y Dolly nace con la carga genética idéntica de las células y todo el genoma de la oveja 1 de quien se tomó la muestra. Entonces, ese es un clon verdadero.
A ver, ahí te hago una pregunta. Dos preguntas en una. Si Dolly es una oveja, pues Dolly debería de poder tener su ovejo y sus ovejitos y debería de poder servir para hacer queso manchego y unos suéteres elegantísimos de esos que vive en Edimburgo. Es decir, tendría que ser una oveja con todas las de la ley. Mi pregunta es, ¿lo era? Y independientemente de esa respuesta es, ¿por qué murió tan rápido? ¿Por qué a los 7 años murió Dolly? ¿Era una oveja de pleno derecho o era una ovejoide, digamos?
Era una oveja de pleno derecho que nació vieja.
Ok.
Entonces, esto es...
Podía reproducirse y dar leche y dar lana y dar todo.
Sí, pero ¿qué pasa? Entonces ahora vamos a... Bien, la biología es preciosa, pero es súper complicada. Bueno, la vida no es fácil. En ningún sentido, ni filosófico, ni biológico. No, o sea, no es fácil.
Y la de Dolly menos.
La de Dolly está peor. ¿Por qué? Nosotros, cuando nacemos, pues tenemos celulitas nuevas, cromosomas que tienen largos telómeros, que son básicamente la joya de la juventud, ¿sí? Pero conforme vamos creciendo y las células se van dividiendo y entonces se nos mueren unas y nacen otras y vamos entonces cambiando los linajes celulares y además pues de eso crecemos y entonces ahora necesitamos más hormonas porque ahora entramos a la pubertad, a la adolescencia y ahora a la adultez y ahora a la senectud. El cuerpo vivo cambia y cambia a nivel celular. Ahí es en donde realmente cambia. Por eso actualmente el envejecimiento y el antienvejecimiento no se estudia con las cremitas de afuera. El de adeber se está estudiando en las células. Ahí es en donde está el envejecimiento real.
¿Te gustaría interactuar con el anfitrión de este programa? Puedes hacerlo en Phone Faith Español, un programa de alcance de Christian Record Services for the Blind. Si eres ciego o tienes baja visión, únete a nosotros al 774-267-3567. Los programas comienzan a las 7 de la noche, hora central, los segundos y cuartos martes de cada mes al 774-267-3567 o phonefaithespañol.org.
BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit betterhelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax.
¿Qué pasa? Que cuando Dolly nace, Dolly no tiene un día de nacida. Dolly tiene la edad de la oveja de la que proviene. A nivel
de la oveja 1.
De la oveja 1. Entonces, vive 7 años porque en realidad sus células pues no traen 7 años de vida. Sus células sienten que traen esos 7 más lo de la oveja anterior. Porque Dolly no se está estrenando a nivel celular en la vida. Dolly a nivel celular nace ya con telómeros acortados. Y esto es justo, Nicolás, lo decías muy bien, una pregunta bioética, ¿no? O sea, ¿realmente tú quieres poder traer a la vida pero a través de la clonación, forzosamente con posibilidades acortadas, ¿no? Tanto de vida como de adaptabilidad genómica, porque al ser un clon, pues entonces va a heredar las mismas propensiones genéticas para enfermedades de aquel ser del que proviene, etcétera, etcétera. Y bueno, hay una serie de preguntas. O sea, ¿de verdad tú quieres traer a la vida animales que ya desde el día que nacen a lo mejor están propensos a ciertas cosas y ya están viejos, aunque estén estrenando la vida en el día uno? Esa no es la realidad. Entonces, por eso vivió menos.
Bueno, ahora, digamos, Dolly supuso una cima en la historia de la clonación. Empezó a haber muchos debates bioéticos. No es enchílame otra oveja, además. Entonces, digamos, dejamos de oír sobre la clonación y, en efecto, uno de los debates bioéticos que había era: son organismos viejos, es decir, son organismos que no necesariamente van a vivir un ciclo de vida completo como los organismos que nacen de manera natural. Y entonces llega, yo creo que hace unos 10 años que los legos empezamos a oír hablar de edición genómica, es decir, que se podían editar los genes, que se podían manipular los genes. Supongo que eso resuelve el problema de la clonación, es decir, si yo puedo editar los genes, pues no estoy clonando un organismo que ya es viejo, estoy generando un organismo nuevo. Bueno, pero entonces la pregunta es: ¿por qué ese organismo, el que, específicamente el de Rómulo y Remo, no es un organismo de un lobo terrible de verdad? ¿Por qué es como un lobo gris ahí en Remix y no un lobo terrible de verdad?
Sí, como un lobo gris reloaded, ¿no? Para hacer otra referencia a las películas de ciencia ficción. Mira, me gusta mucho que te puedo contestar esta pregunta a través de la información que me dio Lori Bettison Vargas. ¿Quién es Lori y por qué es importantísimo que yo haya hablado con ella en preparación para el podcast con El Heraldo? Mira, Lori Bettison es la directora del Museo La Brea en Los Ángeles, California. Y La Brea es un yacimiento de, digamos, como de chapopote inmenso. ¿En dónde?
De Brea, pues.
Ajá, de Brea, exactamente, de Brea, tal cual. En donde quedaron atrapados en la última glaciación una enorme cantidad de animales que claramente no solo vivían ahí, sino que lo más seguro es que estaban cerca del lugar porque los recursos naturales eran óptimos. Pero el caso es que se empezaron a quedar atrapados, no se sabe muy bien qué fue lo que geológicamente sucedió, pero un buen día empezó esto a llenarse de brea, que como sabemos es pegajosa, y entonces los organismos comenzaron a quedarse atrapados ahí y terminaron muriendo en ese lugar. Bueno, ¿por qué es importantísimo para lo que tú me preguntas? Porque en la brea tienen del lobo terrible, tienen el hallazgo más numeroso de lobos terribles de todo el mundo. Finalmente, el lobo terrible sobre todo se movía en Norteamérica, entonces tampoco es que haya muchas opciones para que tengas lobos terribles en otros lugares, pero la brea es el sitio básico de donde hemos obtenido toda la información científica, incluso Colossal Biosciences, evidentemente, pues ha tenido que acudir a la brea y a sus datos y a sus publicaciones para comprender qué está pasando. Bueno, tienen 3.500 esqueletos completos de lobo terrible. Y Lori me dijo, teniendo ese material biológico que nadie tiene más que nosotros, nosotros sabemos que no es factible recuperar tanto material de las células que sean funcionales para dar lugar a un organismo vivo posterior. Es por eso que lo que obtiene la empresa sí son fragmentos de ADN que encuentran que son funcionales, lo cual es un hallazgo biológico, es sacarte, no el gordo de la lotería, porque ese sería el clon real, ¿okay? Pero sí algo cercano al premio mayor. Te sacas una muy buena lotería en la biología. Y entonces obtienen 20 segmentos funcionales y los insertan mediante esta técnica fabulosa que se llama CRISPR-Cas9, que es una maravilla, que hagan de cuenta que es como tener unas tijeritas microscópicas a las que les puedes dar instrucciones de tú córtame de aquí a acá el genoma y yo entonces ese cachito lo recupero que está tan bien lograda, que es poco invasiva, no destruye el resto del genoma, pero tú puedes obtener lo que quieres, ¿sí?
Es como las tecnologías de edición de video o de audio, es como un Final Cut o un Pro Tools, pero genómico.
Sí, me encanta lo que dices. Ahora, también aprovecho y digo, porque estas cosas hay que decirlas, esta técnica maravillosa, CRISPR, se la debemos a dos mujeres y siempre vale la pena, ¿no?, hacer visible el trabajo y las aportaciones de las mujeres en la ciencia. Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, trabajando juntas, consiguen esta técnica que ayuda muchísimo para que ahora sí la edición genética sea algo mucho más asequible y menos de ciencia ficción y menos invasivo, porque en realidad funciona súper bien y a nivel microscópico es sensacional. Y de hecho reciben el premio Nobel de Química ambas en el 2020. No, dejando este datito cultural de lado, lo que entonces resulta es que tenemos, pensemos así, 20 segmentos de ADN funcionales del lobo terrible. No el ADN del lobo terrible, 20 segmentos. Una de las preguntas bien interesantes para los biólogos, Nicolás, es, ¿podemos decir que Rómulo, Remo y Calisis son lobos terribles? No. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque lo que tú obtuviste son 20 segmentos que por suerte te tocaron. Esos segmentos, ¿qué genes, qué proteínas, qué enzimas codifican?
O sea, esos segmentos no fueron elegidos porque eran los que determinaban, digamos, la mutación genética entre el lobo gris y el lobo terrible, sino son los que había.
Son los que había que podían funcionar. Por lo tanto, o sea, sí se sabe que trataron de escoger algo que, comparado con el lobo terrible y su genoma, ellos sugieren que da lugar a la morfología, por ejemplo, del rostro. A ver, el lobo terrible, comparándolo con un lobo gris actual, era un animal más grande, pesaba entre 80 y 100 kilos, y esto lo sabemos no por ellos, lo sabemos por la rega, por eso hablé con Lori, ¿no? Porque, bueno, 3.500 esqueletos nos dan cuenta de muchísima información morfológica. Sabemos que tenían la carita también diferenciada, ¿no? Y entonces ellos están apostando porque la cara se parezca más a un lobo terrible, con quijadas más fuertes que a un lobo gris. Están esperando que cuando Rómulo, Remo y Calisi crezcan sean de una talla más grande, pero todo eso está por verse. Determinaron también genéticamente que el pelaje fuera precioso, ahí se ven las fotos, divino, denso, blanco, pues a lo mejor no eran blancos, entonces es otra de las discusiones que los biólogos ahorita se están dando hasta con la cazuela, porque a la hora que tú puedes modificar y seleccionar y elegir ciertas cosas, pero nunca nadie conoció a un lobo terrible de verdad, lo que tenemos son fósiles, y los fósiles básicamente son información estupenda, pero que resguarda todo aquello que, sobre todo, está construido a partir de queratina, garras, dientes, picos y, desde luego, huesos, ¿no? Entonces, hay mucha información de la que carecemos, a menos que el estado de conservación sea increíble, como de pronto ya hemos empezado a encontrar plumas en ciertos dinosaurios, la pluma debería de haberse destrozado, es raro que logremos esta información. Bueno, aquí, si alguien tiene esta información, justo es la Brea, y la Brea y sus científicos nos dicen que definitivamente, pues, lo que se obtuvo, ellos analizándolo, no da para que sean los genes del manual de cómo hacer un lobo terrible de la A a la Z. También entiendo, la empresa lo que logró, algo muy interesante, pero lo que escogió fue, pues, lo que encontró y lo usó.
Pero a ver, María Emilia, yo tengo aquí la pregunta de fondo, que es a la que quería llegar después de haber puesto, digamos, las coordenadas del debate sobre la mesa. Ok, esto no es un lobo terrible. Esto es un lobo gris genéticamente modificado con unos genes de lobo terrible que le dan algunos parecidos o no y le permitirán desarrollar algunos atributos o no, como cuando tenemos un maíz genéticamente modificado o un tomate genéticamente modificado, y eso puede ser un mejor lobo o un peor lobo, ya llegaremos ahí. Bueno, pero supongamos que no en esta, sino en otra, se logra. No en esta, sino en otra, se logra el mamut lanudo o el dodo o el lobo de Tasmania o el que quieras de todos los que están tratando de reproducir, de desextinguir genéticamente Colossal Biosciences. Y luego, ¿eso para qué sirve? ¿Sirve para algo más allá del show business?
Esa es una pregunta preciosa que cae en la bioética completamente. ¿No? A ver. Empecemos por... Cuando tú traes, vamos a ponernos así soñadores, a la vida, ¿no? Y dices, traigo a la vida otra especie. Biológicamente no trajiste a la vida otra especie. Incluso si te sale bien y de verdad pudiéramos decir, sí, trajimos a la vida a tres lobitos terribles, que insisto, no es el caso, y ya se explicó por qué ahorita contigo. Pero bueno, ese, el dodo, el que quieras, lo traemos, ¿no? De regreso. Una golondrina no hace primavera. Un organismo que nazca no es una especie, es un individuo. La especie es la suma de muchas poblaciones biológicamente sanas, es decir, no endogámicas, es decir, de muchas madres y padres que entonces generen un abanico genómico de posibilidades para las cruzas, en donde entonces se puedan eliminar las mutaciones, heredes enfermedades, como decíamos de Dolly. Dolly ya heredó lo que le tocó, porque pues, no tenía opción, solo tenía una baraja genómica para el juego de la vida. Entonces, cuando tú tienes 1, 2, 3, 10 lobitos de estos, incluso si sí fueran clones, eso no quiere decir que lograste desextinguir la especie. Y si además, obviamente, provienen de ADNs que pues, serán escasos. Porque, como ya explicamos, los ADNs ancestrales son muy difíciles de lograr que sean viables el día de hoy. Entonces, la carga genómica será muy parecida. Entonces, los cruces entre ellos, si pensáramos que Khaleesi finalmente debería de dar a luz con una cópula, con Rómulo, con Remo y tener más lobitos, sí, pero estás generando idiotécamente, entonces hay un tema ahí, la posibilidad de tener muchos animales con mutaciones severas a futuro. Entonces, como tú bien dices, pues ¿para qué? A ver.
Porque además eso afectaría los equilibrios ambientales. Si lo sueltas en el medio ambiente, pues eso no es gratuito, no es qué bonito los lobitos ahí en un bosque. Es decir, pues esos se van a comer a unos y se los van a comer otros, y eso va a
alterar,
digamos, a modificar, alterar el equilibrio así medioambiental,
es.
¿No?
Así es. Y cuando se pensó mucho en ahí, sería precioso traer el mamut. Los biólogos que están pues, del lado de la bioética entienden la aventura de la ciencia que sería esto. Sí, sería una aventura increíble, sería un descubrimiento, sería un hallazgo, sería todo lo que tú quieras. Pero tú te imaginas a un mamut tratando de avanzar por dónde en este mundo el día de hoy con la emergencia climática. Es decir, son animales a los que incluso si lo lográramos, estamos trayendo ecosistemas que ya no están preparados para recibirles. Y que lógicamente, como bien dices tú, entonces necesitan encontrar un nicho ecológico e insertarse en un ambiente que ya no les es amable, que ya no les es reconocible, que les es hostil, pero que además está ya ocupado por otros animales. Por lo tanto, llegan y rápidamente se convierten o en la presa o en el depredador, ¿no? Que va a mover las cadenas alimenticias y podrían generar ecológicamente desastres de magnitudes que no tenemos la menor idea de hasta dónde llegaría.
A ver, ahí te va la siguiente pregunta que creo que tiene que ver con el sentido profundo de esto. Hay otro proyecto de Colossal Biosciences que no ha recibido ni de lejos la atención mediática que Rómulo, Remo y Khaleesi, que es, digamos, sus esfuerzos de preservación del lobo rojo. El lobo rojo es una especie en peligro de extinción y se supone que Colossal Biosciences ya ha logrado, digamos, a partir de estos sistemas de edición genómica, a partir del CRISPR, generar 4 nuevos lobos rojos. ¿Eso tiene más sentido? Es decir, buscar la preservación de una especie en peligro de extinción que ya vive sobre el planeta y a partir de ello... ¿Sirven los disquelobos terribles para llamar la atención mediática y por tanto de la comunidad financiera y científica hacia un proyecto como Colossal Bioscience? Es decir, ¿es un buen proyecto en términos científicos que tiene una estrategia de relaciones públicas medio fishy o es un proyecto en términos científicos que es puramente especulativo y de relumbrón?
No, yo creo que el tema del lobo rojo, qué bueno que lo traes a colación, ese sí es importante. Y de hecho es un poco para lo que se ha tratado de manejar la información genética. No extraigamos a un bicho que se extinguió hace no sé cuánto, como Jurassic Park, como bien decías, ahora a ver, nada más porque quiero demostrar que puedo o porque me voy a hacer millonario si yo soy el que tiene el primer mamut aquí en el zoológico. No, o sea, esos son usos que bioéticamente, desde luego, son totalmente inconcebibles e incorrectos. Pero si tú tienes una especie que seguramente también, además nosotros mismos, de manera pues, muy antropocéntrica, que es como vivimos, hemos ido acortando en una población que entonces está mermándose y que es claro que si no intervenimos para ayudarle, de alguna manera, antes no existía la ingeniería genética y entonces era, bueno, pues ábrete una reserva y vamos a ver qué hacemos. Ahora que ya existe, entonces sí, hay otro tema en donde sí podría tener sentido. Mira, está demostrado que en los ecosistemas en donde desaparecen los lobos, de los que sean, ¿no? El ecosistema sufre muchísimo. El lobo es de la cadena alimenticia, básicamente el depredador máximo en los ecosistemas en donde viven, ¿no? A veces aquellos lobos que conviven con osos tienen ahí como la competencia, pero donde no haya oso, el lobo es el tope de la cadena alimenticia. Tú retiras de esos ecosistemas a los lobos y está demostradísimo que va a sufrir la flora y la erosión del suelo de manera brutal y en 15 o 20 años tienes un problemón en ese ecosistema, porque entonces, ¡boom!, los herbívoros abundan. Básicamente, pregunta, alguien se los coma.
Pregunta bioética y si quieres de responsabilidad social de la empresa. ¿Está bien que las Colossal Biosciences de este mundo utilicen casos como el del lobo terrible para llamar la atención mediática y para, digamos, lograr mayor recaudación de fondos para productos, para proyectos como el del Lobo Rojo? Qué buen lapsus tuve el decir productos. Para proyectos como el del Lobo Rojo, ¿o no? ¿O es condenable y desvirtúa, digamos, nuestra relación con la ingeniería genética?
Fíjate que yo creo que cometieron un error grave. De ética, no solo científica, sino en la comunicación pública de la ciencia. Yo sé que es, ¿sabes cómo lo siento yo, Nicolás? Creo que es la ciencia que están haciendo es muy buena. No necesitaban generar un proyecto de investigación, que además costó muchísimo, en donde se la pasan diciendo que soltarán los datos científicos en publicación para que todo mundo los deje criticar y entendamos que lo que hicieron sí es realmente importantísimo, pero siguen guardándose los datos. Entonces la comunidad científica pues no termina de avalar porque no terminan ellos de explicar y de hacer éticamente los pasos clásicos de la ciencia, que es compartir los datos, incluso si eres una empresa y quieres anunciar algo así, para que entonces la comunidad científica avale que lo que hiciste es lo que dices que estás haciendo. Ellos se fueron por la vía muy campechana. Yo he leído muchísimas de las entrevistas que han dado con la lupa de decir en dónde cometen ellos el resbalón de prometer lo que no o de decir una mentira. Y son muy cautelosos. Yo diría, son institucionalmente cautelosos. Ellos lo que permiten es que se confundan los medios, los reporteros, la opinión pública, ¿no? O sea, como que ellos no son los que necesariamente lo dicen, pero permiten el error porque el error les va a traer muchísima información de vuelta y muchísimo, posiblemente, dinero. Y claro, ellos necesitan dinero para posiblemente estar haciendo estas otras cosas que sí son ciencia pura, dura y posiblemente ecosistémicamente muy importante, responsable y relevante. Pero cuando tú estás haciendo muy buena ciencia, no tendrías que venderte pues de una forma, digamos, como tan abaratada. Y a ellos les gustó, creo, obviamente, ¿no? Y que ese asombro del que hablábamos al principio, pues generar el efecto wow y atraer a la mirada pública hacia un proyecto en medio de muchos proyectos fascinantes que están desarrollando.
A mí me preocupa también otra cosa, que es, no debe ser barato el trabajo de Colossal Biosciences, y sé que ha habido, digamos, muchos financiadores, pero es una empresa privada, es decir, por buenas intenciones y fascinación científica que tengan los financiadores, pues estarán esperando un retorno de inversión. ¿Qué va a hacer Colossal Biosciences para generar ese retorno de inversión? Y entonces, justamente en las entrevistas, ya no me acuerdo si estas se lo dicen al Observer o a Time, creo que es al Observer, les preguntan por el modelo de negocio y hablan de tres posibilidades. La que mejor me parece es restauración de ecosistemas, es decir, que ellos pudieran, me imagino, venderle a gobiernos la tecnología para restaurar ecosistemas, como en el caso del Lobo Rojo. Pero tecnologías asociadas, esa no está tan mal, es decir, en el camino han tenido que desarrollar tecnologías que pueden tener otras aplicaciones, pero en una tal cual hablan de ecoturismo, es decir, en una tal cual hablan de Jurassic Park. ¿Qué quiere decir ecoturismo asociado a esto?
¿Sí?
Venga a visitar a Rómulo y Remo.
Claro, y entonces, claro, y entonces van a ser animales que simplemente van a crecer para que los señales y digas, y te tomes una selfie, a ver. Justo, bioéticamente hablando, haber traído a la vida a un organismo con esa intención, pues es muy condenable, Nicolás. Es como yo te decía del mamut, es logremos un mamut. ¿Un mamut? Pues nada, pero es pobre mamut, ¿qué vas a hacer? Obviamente, meterlo en zoológico y vender en miles y miles y miles de dólares el que venga todo el mundo a verlo y tú tener un retorno y el animal y sus derechos. Pero aquí estás tocando importantísimamente, y eso quienes estudiamos genética sabemos que es un problemón hace mucho tiempo, Proyecto Genoma Humano, clarísimo. Estás tocando, poniendo el dedo en la llaga de cómo la sociedad no está con sus profesiones y disciplinas avanzando en estos temas a la par. Hay una serie de porosidades enormes porque en eso la ciencia está avanzando muy rápido y la legislación va muy atrasada. Entonces, ¿podrían ellos hacer esto? Pues sería condenable, pero pues es propiedad privada. ¿Pero cómo va a ser propiedad privada la vida? Bueno, y el genoma, pero resulta que, pues en este momento, si ellos encuentran las porosidades y deciden seguir adelante con esto, y seguro tienen, bueno, un grupo de abogados sensacional, podrían. Y eso, claro que es condenable, ¿no?
¿Para qué sí sirve la ingeniería genética, María Emilia? Es decir, si tú, digamos, tuvieras que hacer tu propia película con final feliz sobre ingeniería genética, ¿para qué sí nos serviría? ¿Qué problemas sí resolvería?
De acuerdo. Yo creo que, a ver, el primero, y yo creo que es el más importante, y es el que tenía en la mente muchísima gente cuando hace décadas comenzaron a soñar con estas posibilidades, es detener enfermedades, ¿no? Pero entonces checa qué interesante, porque entonces otra vez no estamos hablando de traigan al dodo de regreso a la vida y yo quiero un tigre de sable aquí enfrente de mí, ¿no? Sino que estamos hablando de células, estamos hablando de un mundo microscópico posiblemente, ¿no? Estamos hablando de tejidos cuando mucho. Estamos hablando de que la ingeniería genética pueda detectar cuál es a lo mejor el gen que si se expresa podría generar un cáncer y entonces simplemente acallarlo, porque además es muy interesante. Los genes están no todo el tiempo prendidos ni todo el tiempo funcionando. Hay segmentos de ADN que se la pasan apagados, lo llamamos, toda la vida. Pero a veces, porque también existe la epigenética, es decir, sobre lo que está en tus genes, la epi, por encima de la genética, que es el medio ambiente y tus hábitos, y dónde vives, y qué haces, y si fumas, y si te drogas, y si nunca te proteges del sol, etcétera. A veces esos genes que tenías callados se activan. Y si te iban a dar alguna enfermedad, pongamos un cáncer de piel, entonces tú traías la propensión, pero genes no es destino necesariamente. Eso es bien interesante. Traías la propensión, pero en tus acciones podrías llegar a encender o apagar. Bueno, conforme se va entendiendo esto y se entiende un poquito de cada gen o cada secuencia para qué funciona, podemos identificar aquellos que, si funcionan mal o mutan, podrían entonces generar un tema de salud muy serio. La ingeniería genética entonces puede llegar en enfermedades, por ejemplo, monogénicas, como la hemofilia. Hay enfermedades que solo dependen de un gen que se echa a perder. Un gen. ¿Para qué te sirve entonces CRISPR? CRISPR te sirve porque entonces si ese gen solo sirve para eso. Y sabemos que en la familia hay una línea hereditaria que puede a este bebé recién nacido generarle una calidad de vida pésima. Entonces lo que haces es que llegas y rápido CRISPR se lleva esos genes desde el embrión. Y entonces esa persona no va a tener esa enfermedad nunca. Ese es el sueño. Ese es el sueño. Pero de ahí a estas otras acciones con visiones más utilitarias que estamos viendo, que son show business, pues claro, lo que pasa es que la técnica es la misma. Entonces funciona para ambas cosas, ¿no?
María Emilia Beyer, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales y qué está pasando en Universum?
Ah, bueno, mira, en Universum, ahí estamos hablando justo del futuro y está bonito que te cuente que traemos ahorita una exposición preciosa de arte y ciencia que se llama Ventanas al Futuro, que lo que hace es plantear a través de la mirada de artistas que trabajaron con científicos, cómo serían los posibles escenarios de 100 años, 1000 años, 200 años, lo que sea. Y cómo vislumbran desde el arte que vamos a vivir. Y entonces es una conversación muy linda, porque en realidad, pues, son escenarios posibles, pero nadie sabe si son los que van a ser. Por lo tanto, uno también como visitante puede ver qué te habla y tú qué opinas. Entonces, bueno, a mí me gustaría decirles que esa es una oportunidad. Y bueno, desde luego tenemos en estos temas la sala de evolución, ya que estamos platicando de esto, ¿no? La sala del cerebro, que siempre es una de mis favoritas. Y para seguirme, pues tengo mi Instagram, que es mariaemi-beyer, como si fueran a escribir María Emilia, pero mariaemi-beyer. Y a mí me gustaría invitarlos también a la página de Facebook de Universum, porque ahí estamos siempre anunciando todo lo que estamos por hacer y siempre tenemos cosas fabulosas. Entonces,
bueno, pues todo eso va a aparecer aquí en la descripción de La Pinche Complejidad. A mí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma en la que acostumbren escuchar podcast. Y miren, lo más fácil para hablar de la desextinción del lobo terrible es como West Side Story, el remake de Spielberg. Es decir, está muy bonita, pero es de otro tiempo y ahora es completamente innecesaria. Nos escuchamos la próxima.
¿Te gustaría interactuar con el anfitrión de este programa? Puedes hacerlo en Phone Faith Español, un programa de alcance de Christian Record Services for the Blind. Si eres ciego o tienes baja visión, únete a nosotros al 774-267-3567. Los programas comienzan a las 7 de la noche, hora central. Los segundos y cuartos martes de cada mes al 774-267-3567 o phonefaithespañol.org.
At Hotels.com, we know some travelers crave an ocean breeze. Others don't want to deal with sand. And oftentimes, those two people end up together. Compare properties side by side to find yourself poolside, oceanside, and still in a relationship. Find your perfect somewhere with Hotels.com.